Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Cierre de punteo de guitarra eléctrica para finalizar de la manera más rockera este trayecto por toda la mañana y la actualidad y el entretenimiento de este país llamado España para aterrizar en territorio charro. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca. Desde ahora, y si así lo tienen a bien, hasta las 2 de la tarde, 99 minutos y 10 segundos porque aprovechamos hasta el último sorbo de información, de esparcimiento, de cultura, de sociedad, de política y de muchas más cosas en este cóctel que se llama Hoy por Hoy Salamanca aquí en la SER, con Ramón Vicente al frente de la realización de este espacio y con Sergio Valdés. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
En una jornada de miércoles que enseguida nos vas a dar puntada y con hilo. Es además de competición.
Sí, porque juega Perfumerías Avenida la penúltima jornada ya de la Eurocup, de la primera vuelta, de la primera fase, de la fase de grupos. Y el conjunto salmantino tiene que ganar. Está obligado esta tarde a las 7 en Suiza al Nyon.
Y compañera viajera, Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Desde un punto estratégico que ya nos puedes desvelar, el dónde y el por qué.
Pues estoy ahora mismo en la puerta de acceso al Hospital Universitario de Salamanca, que se encuentra en el Paseo de San Vicente, y estamos aquí porque vamos a entrar ahora mismo en el hospital y vamos a conocer de primera mano el trabajo que realizan en el servicio de transfusión, en el Banco de Sangre de este Causa.
El Banco de Sangre del Causa. Y vamos a explorarlo y vamos a contarles todos los detalles que probablemente muchos de ellos los desconozcan, Sheila. El gran público, digámoslo así, buena parte de nuestra audiencia, ¿no? Que se queda con la letra grande, pero no apunta a la pequeña.
Claro, nos llega la sangre muchas veces pues a través de en accidentes de tráfico, en partos, por ejemplo, que se complican, en operaciones. Esa sangre que llega no llega directamente de Valladolid, que hace unos meses estábamos en el centro de hemoterapia que nos explicaban que aquí se recogen los donantes, la sangre se lleva a Valladolid y vuelve aquí, pero al Banco de Sangre, y es donde distribuyen. Pues no solo hacen esa distribución, vamos a descubrir cuál es el trabajo real y sobre todo ponerlo en valor.
Pues enseguida lo vamos a hacer de la mano de Sheila Sánchez Prieto, de protagonistas en el micrófono amarillo de la cadena SER. Antes lo que miramos es al cielo para saber qué tiempo nos espera. Porque las previsiones ya hablaban de que hoy podía ser un día que sea un punto de inflexión. Lo va a ser, Sheila.
Lo estamos experimentando aquí con esas fuertes rachas de viento, que además estamos en alerta amarilla en Salamanca por las rachas de viento y también por las lluvias. Cambiaba el tiempo, lo decían desde la EMET, y se está cumpliendo. Prácticamente toda la provincia hoy lloverá, además vendrán acompañadas esas lluvias de tormentas. En la capital hoy se verán 20 grados de máximas y mínimas de 8 grados, así que todavía calor para la época en la que estamos. En Béjar 16 grados de máximas y mínimas de 6. Mañana llegará la anunciada bajada importante de termómetros, con máximas de 15 grados aquí en Salamanca, 13 en Béjar, y día con probabilidad también de agua.
12:24 y vamos a buscar cómo está el tráfico. ¿Qué nos dicen esos avisos del Ayuntamiento de Salamanca?
Pues que también es un día complicado, como el de ayer. Hay obras en la calle Galileo, en calle La Marina, en Papín, en Río Sil, en Saavedra y Fajardo, también en la calle Sagunto, en Puerto Rico, en Ruiz Zorrilla y en la calle Elcano. Vamos con los estrechamientos en Paseo de la Estación, Paseo del Doctor Torres Villarroel, en Avenida de Dolores Cebrián, en Avenida de Portugal, Puerta Zamora también, estrechamientos en la Plaza de los Bandos, en Paseo de San Vicente, en Avenida Vicente del Bosque y en calle Palos de la Frontera. Presencia de grúa hasta la 1 de la tarde en la calle Guerrilleros, en la calle Azafranal también hasta la 1, hasta las 6 en la calle Río Júcar y en la calle Lucio Marineo hasta las 8 de la tarde.
Pues a las 12:24 vamos a repasar lo más granado de la actualidad a estas horas de la mañana, que se traduce en
los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Y comenzamos esta actualidad hablando de las personas cuidadoras.
Efectivamente, porque hoy 5 de noviembre se conmemora su Día Internacional, en un momento en el que están reivindicando el trabajo que realizan. Lo han reivindicado los técnicos en cuidados de enfermería, no solo por el trabajo que realizan en los hospitales, sino también en el ámbito sociosanitario y en los domicilios. Un trabajo que, recuerdan, garantiza la calidad de las personas.
Cambiamos ahora de asunto. Las personas también que quieran viajar entre Zamora y Salamanca ya pueden reservar su billete.
La empresa Zamora Salamanca, que gestiona el trayecto de autobús entre ambas ciudades, ha abierto la reserva previa de sus billetes y así se pone solución al problema que existía ante el aumento de la demanda por la entrada en funcionamiento de los viajes gratuitos con la tarjeta autonómica Bustil. En la página web se puede reservar un máximo de 2 billetes, ida y vuelta, y de hasta 10 reservas activas.
El Ayuntamiento de Salamanca conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un mes de actividades.
Actividades como la exposición, que se podrá visitar desde el 3 hasta el 7 de noviembre en la Torre de los Anaya, bajo el título Clara Campoamor, la mujer más allá del voto, promovida por la catedrática Esther del Prio, ilustrada con fotografías de David Corral. El domingo 9 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, se celebrará la octava carrera y marcha contra la violencia de género, con salida desde la Plaza Mayor. Durante este mes también se desarrollará la programación de la Escuela Municipal de Igualdad, los talleres de autodefensa para mujeres, actividades de yoga, familia y encuentros culturales.
Y nos vamos hasta la Universidad de Salamanca, que ha manifestado su compromiso con la divulgación científica y la transferencia del conocimiento con las propuestas para la Semana de la Ciencia.
La edición de este curso, que se va a celebrar del 10 al 22 de noviembre, cuenta con un total de 50 actividades en 87 sesiones, lo que supone un récord respecto a ediciones anteriores. Talleres prácticos, charlas divulgativas, visitas guiadas a laboratorios e instalaciones, rutas urbanas y exposiciones. Las actividades abarcan disciplinas tan diversas como la física, la química, la medicina, las humanidades digitales, también la historia, la arqueología o las ciencias ambientales. La oferta está diseñada para llegar a diferentes tipos de público, desde actividades familiares hasta propuestas dirigidas específicamente a adultos.
Cuéntanos, Sheila, porque esta tarde tenemos cita en el Centro Victoria Drados.
Ya se lo habíamos contado el lunes, hoy celebramos el cuarto encuentro de participación local con actividades a partir de las 5:30 de la tarde en el Centro Victoria Drados para dar voz y escuchar a las asociaciones de vecinos.
¿Y si rascamos un poquito, encontramos algo antes de la economía en el ámbito cultural?
Pues sí, esta mañana el alcalde, Carlos García Carballo, ha presentado el proyecto de modernización del Parque Arqueológico del Botánico. En tiempo de hora 14, Jesús Martín Inés dará más detalles. Y antes de dar paso a la economía, decirles que esta tarde a las 7, la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Araceli Mangas, va a ofrecer la conferencia Proyección y Permanencia Global de la Escuela de Salamanca.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Ayer ya conocíamos los datos del paro, los datos del desempleo, en una nueva oleada mensual, ya lo saben. Pero hoy en la página económica nos fijamos en una cita que se celebra en Gijón y que eso sí tiene presencia salmantina.
Sí, el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, asiste hoy a la Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, la 23ª, que se está celebrando, como dices, en Gijón, bajo el lema Economía Azul 5.0, Innovación, Talento y Sostenibilidad para un Futuro Inteligente del Litoral. Se celebra esta cita de gran relevancia nacional, que tendrá lugar hoy y mañana y que reunirá representantes de parques científicos y tecnológicos de toda España, así como a expertos en innovación, desarrollo sostenible y economía azul, y tiene presencia, como decimos, salmantina. Y antes de dar paso al deporte, hablamos de la economía familiar, en concreto de una familia de la localidad de Palacios Rubios, que desde ayer cuenta con 34.000 euros más gracias al sorteo de la Monoloto.
Venga, pues nos vamos a ir enseguida al deporte. Tú, Sheila, por si acaso, estás a puntito ya de introducirte, ¿no?, en el causa.
Yo voy a entrar ya ahora mismo, en cuanto me despidáis, entro por la puerta del causa y me dirijo directamente a ese servicio de transfusión.
Pues enseguida estamos con Sheila Sánchez Prieto, 12:29. Y apuramos ahora sí todos los sorbos del deporte, que viene obviamente marcado, como nos decía, ya nos señalaba en este adelanto Sergio Valdés, por el partido, que esta tarde es a las 7 de la tarde, Sergio.
Sí, a las 7 hora de Suiza, que es la misma que la nuestra, así que a las 7 es en Nyon Perfumerías Avenida, quinta jornada de la Eurocup 2025-2026.
Sí, son dos partidos, pero bueno, que hemos solo pensado en este. Muy importantes por lo que supone anímicamente, por lo que estamos peleando, por lo que vamos a estar adelante. Y hay que empezar, ya lo hemos estado intentando, pero hay que materializarlo. Bueno, lo llevo diciendo, la respuesta es siempre buena, el nivel de entrenamiento es bueno, exigimos y ellas responden. Y vuelvo a decirlo, que ahora lo tenemos que hacer eficiente, ¿no?, en los partidos, que hay momentos que lo hacemos muy bien, pero no nos sirve para ganar los partidos.
Ana Montañana diciendo lo que todos esperábamos que dijera y lo que en el fondo también viene diciendo desde la jornada número uno, sin sorpresas al aparato.
No, la verdad es que se mantiene todo igual, la situación del equipo en pista al menos no ha cambiado, esperemos que hoy pueda ser ese momento en el que al menos el conjunto cuaje un partido tranquilo, vamos a decir, es decir, que se gane, no hace falta ni ganar por 20 o 30 puntos, pero que sobre todo se vea algo más, que las jugadoras ofrezcan algo más, que se juegue a algo, que el equipo no parezca desnortado casi en cada ataque. Ojalá hoy sea el día, ojalá veamos un mejor Perfumerías Avenida, porque luego en 48 horas, recordemos, esto es absolutamente extraño, yo creo que deberían revisarlo de cara a la próxima temporada las federaciones, tanto la FIBA como la Federación Española de Baloncesto, porque es inconcebible que en 48 horas se vayan a jugar dos partidos con un viaje desde Suiza mediante. Así que esperemos que hoy empiecen por lo que hay que comenzar, que es por la victoria contra el colista del grupo.
Y luego Valdés está, lo técnico, táctico, si quieren, incluso de conocimiento, de Ana Montañana, y luego trasladarlo al parque, y lo emotivo que ayer desde el club han querido de nuevo plasmar y poner encima de la mesa con la afectada capitana Andrea Vilaró, después del último compromiso en Lugo, y que ayer decía...
Sabemos que no es una situación ni la que queríamos ni la deseada. La verdad que no estamos contentas con ello. Somos conscientes de que este club y esta afición se merece mucho más. Así que la única manera que entendemos es la de seguir trabajando, seguir mejorando, seguir intentando pues que todo el trabajo que hacemos durante la semana se vea reflejado en los partidos, y es en lo que nos estamos focalizando. Al final, pues de los años que llevo aquí, pero no solo aquí, sino en la Liga, he vivido muchas situaciones, he estado luchando por el descenso, hemos conseguido ganar títulos, pero esta situación de impotencia, ¿no? De ver que realmente lo que reflejamos los fines de semana o pues el otro día en Eurocup, pues no es lo que estamos haciendo, pues te lleva a un punto, un poco a la impotencia esa, y también pues saber pues que el club lleva unos años y unas temporadas difíciles, y que pues este año nos habíamos focalizado mucho en volver a construir algo, y pues que de momento no está saliendo, no está siendo
fácil. Uno piensa, escuchando a Andrea Vilaró, si es cierto que no se pone en práctica lo que se lleva a cabo a lo largo de la semana, uno entonces intuye que hay jugadas estratégicas preparadas para cada una de las individualidades, que se sabe atacar a la zona cuando un equipo se planta en zona y entonces lo haces. Que no sale por arte de vivir lo que pasa en el fin de semana, porque sí que se entrena. Claro, tenemos que creernos eso, porque desde luego la sensación que da en el campo no es que las cosas no salgan porque sí, ¿no, Sergio? Es porque no hay material, no hay mimbre.
Bueno, es cierto que lo que venimos contando es que las jugadoras parecen muy perdidas todas, y que cada una batalla el partido por su cuenta y hace la guerra un poco según le viene, y eso pues seguramente no es falta de trabajo, porque desde hace dos semanas, cuando digamos empezó esta serie de malos resultados, ya se hablaba de ello, y hasta el partido contra el Panathinaikos de la semana pasada había cierta satisfacción dentro del club y dentro del equipo por el trabajo que se venía desarrollando a diario en los entrenamientos. Así que si hay satisfacción con ese trabajo y luego no se sabe plasmar, pues una de dos: o los equipos que tienes enfrente son muy buenos y son superiores a ti, entonces hay que preocuparse, porque Avenida sería muy inferior esta temporada a casi todos los que se ha enfrentado, o desde luego las jugadoras en el plano individual pues no están dando todo lo que tienen que dar. Sea como sea, o se revierte la situación y vienen dos partidos seguidos, insistimos, y luego un parón por selecciones, o Ana Montañana no tiene mucha pinta de que vaya a continuar en Salamanca. O desde luego, si continúa como entrenadora de Perfumerías Avenida, va a estar más que cuestionada por toda la afición azulona.
Antes de pasar justo al fútbol, entonces déjame que te pregunte. Avenida entonces tiene que ganar esta tarde. Si tú decías lo de que si ganaba, se clasificaba matemáticamente, pero por la entidad del rival, o sea, es impepinable que se tiene que vencer.
Sí, sí. O sea, da igual que sea a domicilio, que se jugara en Bisburg o no.
¿Vencer y convencer incluso esta tarde?
Sí, es que no queda otra. Insistimos, es que el rival es tremendamente inferior a Perfumerías Avenida, y si fue inadmisible perder contra IDK aquí en el pabellón de Bisburg, pues desde luego lo de Neón sería, yo creo, que más grave todavía.
Bueno, pues la verdad es que es un partido que bastante disfrutón, bastante entretenido, con muchísimas ocasiones, con mucho vaivén, ¿no? Muchas idas y venidas del partido. Es un 0-0 completamente diferente al de la semana pasada, ¿no? Te llevan los mismos puntos, te marcan los mismos goles, pero en un partido los equipos no querían perder.
Es solo una píldora, pueden imaginar, de una opinión de uno de los muchos autorizados que están cada martes en el Aquelarre, en esa tertulia en la más seguida de los medios de comunicación de esta ciudad. Y es Carlos Matía, el míster que ayer en el fondo, es verdad que coincidía prácticamente todo el oráculo en que se había disfrutado con el partido y la lástima por solamente uno de tres.
Sí, yo creo que hay casi unanimidad en el ambiente en torno al partido contra el Bilbao Athletic de Unionistas. Repasamos eso, repasamos el resto de actualidad que rodea al conjunto blanquinegro, como es el caso Palmeiro y la búsqueda de nuevo fichaje en Unionistas, como es ese recurso que se ha presentado por posible alineación indebida del Bilbao Athletic, precisamente, veremos en qué queda.
¿Tú lo hubieras hecho? Que es una pregunta que nadie te ha hecho, claro.
Ya, es cierto. Pues yo lo que te voy a contestar es que si estuviera en la dirección o en la presidencia de Unionistas, sí, sí lo habría hecho, porque creo que es obligatorio pedirlo cuando estás en ese momento en el que diriges al club y tienes la potestad de hacerlo. Creo que es obligatorio pedirlo porque a priori no va a significar nada, pero y si sí significara. Luego se echarían las manos a la cabeza y la afición se pondría en contra de no haberlo pedido y por tanto haber perdido dos puntos. Así que bueno, yo creo que toca pedirlo, aunque entiendo que desde fuera la opinión genérica y la opinión más lógica es, bueno, pues ¿para qué te metes en esas historias contra el Athletic Club de Bilbao? Pero es verdad que si estuviera en la dirección de Unionistas, lo habría pedido. Si fuera aficionado raso, opinaría que no había que pedirlo.
Yo, en todo caso, sí lo hubiera pedido. Sí, está sí. Dentro de las estas de la legalidad, pues vamos a andarnos con tonterías.
Sí, sin problema.
Claro que sí. Hoy también programón a la vista, a partir de las 3 de la tarde, todo el deportivo
sí.
En esta sintonía.
Tenemos visita especial en los estudios de la radio, ¿sí? Que hacía mucho con, es verdad, tantas crisis en Perfumerías Avenida,
dímelo,
en el Estadio El Mántico.
Limpio,
dejadlo bien, dejadlo perfumado, dejadlo preparado, que viene uno de los importantes de este inicio de temporada. Así que a las 3:20 aquí le esperamos, un poco antes, con los brazos abiertos.
Gracias, Valdés.
Hasta luego, chao.
Son las 12:37 y en nuestra web. Situación del Estadio El Mántico y la Pija y la Kinky hacen un cóctel explosivo, pero que se convierten en las noticias más vistas de las últimas 24 horas. Y el audio más seguido es un compendio también, vamos, de cócteles en esta mañana de miércoles, porque en los informativos de esta casa con Jesús Martín Inés hemos podido escuchar con el tema de las viviendas, dichosas viviendas turísticas, a dos concejales del Partido Socialista, a José Luis Mateos y a Álvaro Antolín.
Que la ordenanza que se aprobó hace unos meses, creando un registro de viviendas de uso turístico, puso de manifiesto que el más del 40% de las viviendas de uso turístico que operaban en la ciudad de Salamanca estaban funcionando sin cumplir la normativa municipal. Estos son datos propios del Ayuntamiento de Salamanca, así como del registro de viviendas de la Junta de Castilla y León. Por tanto, tenemos más de esos 200 pisos irregulares y ni una sola sanción a este respecto. Esta moción al Pleno lo que queremos es implantar o desarrollar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que controle los apartamentos turísticos no regulados.
Y lo más grave de esta situación es que esos pisos turísticos deberían haber sido ya declarados ilegales conforme al propio Plan General de Ordenación Urbana y, sin embargo, puede que finalmente, si la justicia en sentencia firme así lo acaba determinando, acaben siendo legalizados por culpa única y exclusivamente de la inacción y de la gestión del Partido Popular.
Es el repaso a nuestra web, radiosalamanca.com. Venga, que en un instante, en apenas un minuto, después de estos dos consejos extraordinarios, por cierto, síganlo, volvemos con nuestra compañera Sheila Sánchez Prieto.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1. Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
12 y 40, vamos a cruzar los dedos por esa cobertura también, entenderán, en un mamotreto, en una mole, que decían los más vintage, donde se encuentra Sheila Sánchez Prieto, que ya nos va a contar y creo que ya está preparada. Sheila, muy buenas de nuevo. No sé si estás por ahí, Sheila.
Hola a todos de nuevo.
Hola, sí, te escuchamos.
Uno de los espacios más cruciales del sistema sanitario, aunque no se valora como tal, y por eso hoy estamos aquí, para ponerlo en valor. Estamos en el Banco de Sangre y en el Servicio de Transfusión del Hospital de Salamanca. Aquí cada día un equipo de profesionales trabaja con precisión, con rapidez y humanidad para garantizar que la sangre llegue a quien más lo necesita, pacientes en quirófano, personas con enfermedades hematológicas, víctimas de accidentes, madres en partos complicados. Es un engranaje silencioso, ahora lo vamos a ver, pero vital para salvar vidas, donde cada bolsa de sangre representa una oportunidad de vida. Hoy vamos a conocer de cerca cómo funciona este servicio, qué protocolos se siguen, cómo se garantiza la seguridad de cada transfusión y, sobre todo, quiénes son las personas que hacen posible que la sangre fluya allí donde la vida lo exige. Porque detrás de cada transfusión hay una historia y detrás de cada historia hay un equipo que no para y que trabaja día a día. Vamos a presentarles a nuestra siguiente protagonista. Ella es Olga López Villar, es adjunta del Servicio de Hematología, del Servicio de Transfusiones del Causa. No sé si lo he dicho bien, Olga. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Sheila. Lo has dicho perfectamente. Y estoy de acuerdo contigo que es un área crucial y que cada paciente es un mundo diferente y lo vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos.
Pues si te parece, vamos a abrir ya la puerta de este servicio y nos explicas, nos adentramos en este inmenso pasillo en el que hay mucho que contar, Olga.
Claro que sí. La parte que más se conoce de nuestro trabajo quizás es la que realizan los compañeros del CHEMCIL. Se necesitan cada día cientos de donaciones para poder atender a nuestros pacientes. Después de que cada donante acuda y done la sangre, se separa en diferentes componentes, hematíes, plaquetas y plasma, y se analiza en Valladolid y desde ahí reparten la sangre. Si me acompañas, te enseño dónde la recibimos.
Sí, estamos en el pasillo. Vemos aquí un primer cartel, no sé si es donde vamos a hacer la primera parada, que pone inmunohematología.
Eso es, esta palabra quiere decir que en este área se realizan estudios de grupo, CUMS indirecto, CUS directo, una serie de técnicas en las que son muy interesantes, pero no vamos a entrar, y lo que sirven es para garantizar que se transfunda la sangre compatible para cada uno de nuestros pacientes. Si me acompañas un poquito más adelante.
Es decir, Olga, que por lo que te entiendo, ¿podemos decirlo entrecomillado que se puede hacer transfusiones a la carta?
Es que prácticamente se hacen transfusiones a la carta. Mira, te lo voy a explicar. En esta zona donde estamos se reciben todos los días pues 40, 50 bolsas de sangre. Algunas son concentrados de hematíes, otras pequeñas plaquetas y a veces plasma. Los concentrados de hematíes son de grupo A, B, 0 o AB, pero con saber el grupo sanguíneo de una persona no es suficiente para transfundir. Si es una mujer joven, se transfundirá un componente. Si es un niño, sobre todo los niños pequeños, los neonatos, se hacen otras pruebas adicionales. Si es un varón que no ha sido transfundido, se hacen otras pruebas. Es decir, que con saber si una persona es de grupo A o de grupo 0 no es suficiente para transfundirle. Tenemos que tener en cuenta más factores, si ha tenido embarazos, si ha tenido transfusiones, y ya no te quiero ni contar lo particular que es transfundir a los pacientes de hematología, sobre todo aquellos que han recibido un trasplante de médula ósea. En ellos se hacen unos estudios muy particulares para poder encontrar la sangre mejor para ellos. Así que prácticamente casi es a la carta.
Y aquí es donde se realiza, estamos viendo en estos momentos cuatro personas trabajando sin parar, moviéndose. ¿Cómo podemos describir esta sala, Olga? ¿Qué nos encontramos?
Pues mira, aquí, para los que habéis trabajado en algún laboratorio, pues hay una zona de recepción de muestras donde se reciben los tubos con la sangre de los pacientes y se reciben las peticiones. Es una meseta con unos ordenadores. Después tenemos unas neveras donde se almacenan los hematíes. Es curioso curioso porque la gente no lo sabe, pero los enmatíes se almacenan entre 2 y 6 grados. Es su mejor temperatura de almacenamiento. Después, al lado de las ventanas, tenemos unos equipos grandotes que son unos autoanalizadores, que es donde se realizan la mayor parte de los estudios. Y también tenemos unas mesetas donde se realizan a mano muchas técnicas. Aquí trabajan técnicos de laboratorio que necesitan una formación adicional muy concreta para poder hacer todas estas tareas. En la parte final de la sala, aunque aparentemente es lo mismo, pero es donde se hacen los estudios de las madres, de los recién nacidos, de las embarazadas. Se les estudia también el grupo sanguíneo y el CUMS indirecto para garantizar que no hay discrepancia entre el grupo de la mamá y el grupo del papá, y es parte de los estudios que se les hacen para garantizar que el embarazo llegue a término sin problemas.
Vamos a continuar el recorrido. Estamos viendo en estos momentos cómo están entregando esas bolsas de sangre que vienen otros profesionales sanitarios a pedir aquí al servicio. Continuamos, Olga, y la siguiente parada voy a leer aféresis. Aquí no vamos a entrar, lo vamos a entrar por respeto porque hay pacientes. Cuéntanos, ¿qué se realiza aquí?
Pues el área de aféresis es una sala de tratamiento donde se citan determinados pacientes y determinados donantes, pero no donantes de sangre, que esto, como he dicho, lo gestionan desde Valladolid y el punto de donación está en el Virgen Vega. Aquí vienen a donar personas que van a necesitar un trasplante de médula ósea para ellas mismas, o que donan médula ósea para un enfermo dentro de la familia o incluso para un enfermo de otro país, personas muy generosas que se han apuntado al registro de donantes de médula. En el área de aféresis se les conecta, se les tiene que pinchar las venas de los dos brazos y se conectan a una máquina. Es una máquina que hay personas que dicen, anda, es una máquina parecida a la de la diálisis. Pues si tú no las has visto mucho, pues efectivamente se parece a las máquinas de la diálisis, pero lo que hacen es recoger células que circulan en la sangre y que nos van a servir para estos trasplantes de médula. En la prensa, a lo mejor nuestros oyentes han oído hablar de los CARS o en la tele.
Sí, mucho.
Estoy de acuerdo. Pues las células que se necesitan para hacer las células CAR también nos encargamos nosotros de recogerlas en este área. Y también se hacen tratamientos, aféresis terapéuticas, a personas con un rechazo de trasplante renal o con algunas enfermedades neurológicas. Así que en esta sección pues también hay compañeros del hospital que necesitan de nuestra ayuda para tratar a sus pacientes.
Muy interesante y muy importante, lo decíamos antes. No sé si sois conscientes, vamos a seguir avanzando hasta el siguiente punto. No sé si sois conscientes cada día en vuestro trabajo de que estáis salvando a diario 10 vidas.
Pues mira, me alegra mucho que saques este comentario porque hay veces que entras tanto en la rutina de ay, cuánto trabajo hay, cuánta necesidad, y digo, qué bonito trabajar y que tu trabajo sirva para directamente salvar vidas. Por supuesto que el cirujano, el médico que está parando la hemorragia o atendiendo al paciente con una cardiopatía es el que está dando la cara, pero sin estos donantes de sangre, sin los compañeros del servicio de transfusión que preparamos la sangre o hacemos las aféresis, todas esas técnicas no se podrían hacer. Así que creo que es una fortaleza del sistema el tener personal comprometido con salvar las vidas del paciente, aunque no tengamos tanta visibilidad.
Ahora, esto me llama mucho la atención. Estamos en medio de ese pasillo inmenso que comentaba al comienzo y pone aquí sala de tanques. Nos adentramos y vemos un montón de tanques. ¿Qué es esto? ¿Hay sangre aquí dentro?
Bueno, sangre no, hay unos componentes de la sangre. Acabamos de estar en aféresis, que como hemos comentado se recogen células que circulan por la sangre y que hay veces que se tienen que trasplantar. Pues aquí, en esta sala de tanques, es donde se guardan. Y llama mucho la atención que estas células se tienen que conservar a menos 196 grados. Esto es, son tanques de nitrógeno líquido. Hay gente que ha visto en la tele, pues que se cocina con nitrógeno líquido y sale mucho vapor y de eso lo conocen, pues aquí es al principio donde más se utiliza. Se tienen que conservar a estas temperaturas tan bajas para que aguanten un año, dos años, cinco o hasta ocho años pueden aguantar. Y aquí sí que el personal que trabaja también son técnicos. Y aquí es muy, muy específico. El personal que trabaja, pues ya digo, en trasplante de médula o con los CARS o en otros hospitales con trasplante de tejidos es el personal que trabaja en estas áreas de criobiología. Pero sí que es muy curioso de ver, Sheila, porque ves una especie de neveras enormes con unos tapones, con un montón de alarmas y sensores.
Tuberías por todas partes.
Efectivamente, tuberías en todas partes, pero gracias a toda esta instalación tan compleja es como se pueden conservar en óptimas condiciones para todos nuestros pacientes.
¿Quién tiene acceso aquí?
Pues aquí tienen acceso solo el personal que dentro de esta tarjeta identificativa nos han dado unas claves específicas. Los médicos del servicio de transfusión, los hematólogos que hacen guardias y tienen que poder venir aquí a trabajar, los técnicos, ya sean del banco de sangre o de la sala blanca, y el personal de mantenimiento que pueda tener que acudir, pero el resto del personal no puede acceder, así que sois unos privilegiados.
Desde luego que llama muchísimo la atención, es increíble. Esperamos que los oyentes se hayan hecho una idea de cómo es esta sala de tanques. Continuamos. Hablabas ahora, Olga, de esa sala blanca. ¿Qué es la sala blanca?
Pues es una manera coloquial que tenemos los que trabajamos aquí de hablar de la sala de producción celular. Es que tiene un nombre así un poquito sonoro. Seguro que nuestros oyentes, volviendo a los CARS, saben que en Salamanca se administran muchos y que se quiere intentar conseguir fabricar aquí. Pues los compañeros del área de terapia celular han necesitado una instalación muy compleja, con presiones positivas, control de alarmas, control de un montón de cosas, porque casi casi es como una pequeña empresa farmacéutica, y ahí es donde están haciendo todos los preparativos para poder en un futuro fabricar aquí estos CARS u otros medicamentos de terapia avanzada también para los pacientes de Salamanca, de Castilla y León y de otras provincias de España que puedan requerir aquí tratamiento.
El resto de puertas, que son muchas, son despachos. El trabajo de despacho también es fundamental.
Sí, hay gente que le llama la atención que estemos mucho tiempo al ordenador, pero es que todo esto lleva pues controles, gestión de calidad, registro de posibles incidencias, acciones de mejora, y ese trabajo es tan importante como el trabajo de campo, como estar, digamos, a pie de pollata realizando las pruebas, porque así se garantiza un control y una seguridad para nuestros pacientes, claro que sí.
Olga, nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte una curiosidad. ¿Por qué hay dos puertas de acceso?
Ah, sí, bueno, no hemos entrado por la otra porque es el circuito que tienen los pacientes y los donantes. Por una puerta del servicio entran los celadores, entra la sangre, entra el personal, pero los donantes y los pacientes, muchas veces inmunodeprimidos, tienen un circuito separado para minimizar el riesgo pues de cogerse un catarro o cualquier otra cosa. Como digo, la seguridad va de la mano de calidad y lo más importante para nosotros.
Pues Olga, ha sido un auténtico placer conocer el trabajo que realizáis en este servicio tan importante, como decíamos al principio y que hemos estado escuchando en tu explicación. Así que muchísimas gracias, Olga López Villar, adjunta de hematología del Servicio de Transfusión del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, Sheila. Gracias a Olga. La sangre, ya saben, ese tejido conectivo fluido que circula por el cuerpo, transportando oxígeno, nutrientes y hormonas a los tejidos y eliminando desechos, compuesta por una parte líquida, el plasma, y por componentes sólidos como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Hoy ha sido protagonista en este arranque de Hoy por Hoy Salamanca, que en apenas un minuto, solo un minuto, tiene más contenidos.
Hoy por Hoy Salamanca.
En la clínica INEA Salud ampliamos las promos de Halloween. Tratamientos faciales completos con precios muy especiales. Últimos días, ven a Paseo de los Carmelitos 91, ineasalud.com.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Ven a disfrutar de un delicioso arroz en el restaurante Arrocería Eider. Disponemos de un amplio salón para tus encuentros con familiares y amigos. Elige entre sus más de 20 variedades de arroces y fideuás preparadas al momento y haz tu reserva llamando al 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
Hoy por Hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
Saben que no viene de ayer, ni mucho menos ese posible centro de inmigrantes que el gobierno de momento lo deja en stand-by, que el ayuntamiento replica que tiene documentos que avalan para abrirlo en esa antigua residencia de mayores de San Juan de Sahagún. De hecho, ayer se volvió a azotar la polémica con las declaraciones, por un lado, de representantes de la Administración Central en su subdelegación del gobierno, Rosa López, y también el alcalde de Salamanca desde la administración más cercana.
Y cuando se termine, se decidirá a qué se va a dedicar ese centro. No hay ninguna confirmación de que sea un centro de menores, ni se sabe a qué se va a dedicar de momento. Cuando llegue el momento, ya se decidirá.
Ya mintieron cuando presentaron la documentación en el ayuntamiento en noviembre del año pasado y vuelven a mentir ahora cuando presentan la nueva documentación. Lo dice claramente una orden firmada por la ministra Elma Saiz. Dice que se declara la urgencia y el excepcional interés público del proyecto.
Y la respuesta más sensata a los dimes y diretes, a los tomas y dacas, a las cuestiones políticas, que son finalmente las que deciden, pero aquellas que al final van a ver cómo en su vida probablemente haya más enriquecimiento, si es que finalmente ese centro lleva los visos que lleva, son los vecinos. Y responsable de la Asociación de Vecinos de Puente Ladrillo, Puente Lave, es Israel Cuño.
Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Bueno, pues es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y ya nos resulta hasta un poco, no sé si decirte tomadura de pelo o es ya hastío o cansancio. Lo lamentable es que entre las dos administraciones, tanto desde por parte de la subdelegación del gobierno y por parte del ayuntamiento, cada uno tiene su discurso, cada uno tiene su mensaje y no se entiende que en una cuestión como esta y tan sensible dejen al lado las cuestiones políticas y evitar politizar asuntos como este, porque al fin y al cabo quienes resultan beneficiados son aquellas personas que quieren una ciudad, una sociedad a su medida y en la que hay gente que no cabe. En Puente Ladrillo cabe todo el mundo y todo el mundo es bien recibido y bienvenido. Y no se va a excluir a nadie porque nadie es inmigrante. Ninguna persona es inmigrante. Entonces, bueno, pues apelamos a esa sensatez para que tanto la subdelegación del gobierno como el ayuntamiento se sienten de una vez. Y el mensaje que nos transmitan a los ciudadanos sea un mensaje sosegado, un mensaje tranquilizador, más allá de que si la licencia está o no está, de que si el gobierno ha dicho tal o que se ha dicho cual. Es que es muy cansado y es normal que luego pues se polaricen los mensajes, la gente esté cansada y bueno, y salgan los comentarios que salen, que como se suele decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí los pescadores, desde luego, son aquellos que, como digo, quieren hacer una ciudad a su imagen y semejanza en la que hay gente que no cabe.
Ya saben, ¿no?, a quién se refiere. Aquellos que van a aprovechar cualquier tipo de leña, más o menos mojada, para prender una llama, para prender la mecha, para agitar socialmente. Bueno, pues eso, que está en manos de quienes tienen mayoría en sus diferentes administraciones, puedan evitarlo, no. De repente vuelve a ser el ruido lo que perturba la habitualidad, la normalidad de ese barrio. Son las 12:58. Estamos pendientes de otras muchas cuestiones informativas a lo largo de la mañana, que ya saben, tienen su reflejo con las voces de los protagonistas en Hora 14 Salamanca a partir de las 2:15 de la tarde en el informativo de esta casa con Jesús Martín Inés. Y nosotros en este programa, en Hoy por Hoy Salamanca, tenemos una hora por delante más para completamente desinhibidos disfrutarla hasta decir basta. Claro que con contenidos que estén mínimamente a la altura de lo que ustedes se merecen. Y por eso, hoy nos vamos de aventura. De una aventura que, sí, desde Salamanca hacia el mar. O desde el mar de Salamanca. Bueno, vamos a meternos en un cuaderno de bitácora espectacular que además en formato cómic habla de ciencia y de ciencia de altura, porque hoy, cambiando de lugar en el calendario y de fecha concreta, trasladamos ciencia de cerca con José Pichel y CSIC y LIGNASA hasta el miércoles, hasta dentro de un ratito, cuando estén aquí bastantes protagonistas. Y vamos a hablar también de Nueva York, que nos viene al pelo. Esta noche protagonista, porque tiene nuevo alcalde, y nosotros vamos a ir de la mano de Carmen Martín Gay, tiene una interpretación fabulosa de cuento, a buscar esa Caperucita en la ciudad de los rascacielos. Y mucho más si se quedan con nosotros en esta su casa, en esta su sintonía, en Radio Salamanca, aquí en La SER hasta ahora.
Es la 1:00 en Canarias. Atropello múltiple en Francia. Un hombre se ha llevado por delante de manera intencionada a varias personas en la isla de Oléron, frente a la costa oeste francesa. Hay una decena de heridos, al menos 4 de ellos graves. Francia, Raquel Villaécija, última hora.
El sospechoso es un hombre de 35 años que tenía antecedentes penales por delitos comunes vinculados a su consumo de drogas y alcohol. El fiscal de La Rochelle dice que su acción fue deliberada. En el momento de su detención gritó Alá Akbar. Sin embargo, el móvil terrorista no se ha confirmado aún y la investigación deberá determinarlo. Antes de ser detenido, intentó incendiar su vehículo. Actualmente se encuentra bajo custodia policial en la comisaría de Saint-Pierre d'Oléron. Se ha abierto una investigación por tentativa de asesinato.
La excargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ha negado ante el Tribunal Supremo que el correo en el que el novio de Ayuso reconocía 2 delitos fiscales se lo pasase a ella la Fiscalía. Lo llamativo de su declaración es que, estando el caso basado en torno a si la filtración de datos de González Amador procedió o no del Ministerio Público, nadie de la acusación le ha preguntado por ello. Javier Bañuelos.
Ninguna de las acusaciones ha entrado al fondo de la cuestión, ninguna pregunta sobre el supuesto origen de la filtración a los medios de comunicación. La actual secretaria de Organización de los Socialistas Madrileños, Pilar Sánchez Acera, sí ha negado hasta en 3 ocasiones haber tenido en su poder el correo electrónico en el que el novio de Ayuso confesó que había cometido 2 delitos fiscales.
En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo del 2 de febrero que está siendo objeto de investigación.
¿Ha recibido usted algún correo o documento de la Fiscalía General del Estado?
No.
No hay más preguntas, señoría.
Como ya testificó la fase de instrucción, la que fuera alto cargo de Moncloa remitió a Juan Lobato aquel pantallazo del mail cuando el contenido ya había circulado en los medios de comunicación. No recuerda qué periodista se lo pasó a ella, tampoco conserva los WhatsApps de aquellos días. ¿Por qué cambió de móvil?
Es una noticia de última hora. La crisis de los cribados en Andalucía se cobra una nueva víctima política. Moreno Bonilla acaba de cesar al actual delegado territorial de salud en Sevilla, Manuel Molina, que fue director del Hospital Virgen del Rocío en los años clave del escándalo de las mamografías. Radio Sevilla, Javier Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes. Anunciará en breve, después de que se haya celebrado y se haya confirmado esta noticia en el Consejo de Gobierno de esta mañana. El delegado provincial de salud desde el mes de marzo, Manuel Molina, deja su cargo y lo ocupará la actual delegada de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo. Manuel Molina fue desde 2019 hasta enero de este año gerente del Hospital Virgen del Rocío, por tanto, el primer responsable de los posibles fallos en los cribados que en este centro hospitalario afectó a 1.800 mujeres.
Gracias, Javier. En solo 5 años, España va a necesitar 260.000 profesionales más de los cuidados para atender a una población cada vez más envejecida y longeva. Son los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, y eso sin contar a los cientos de miles de personas que no tienen formación específica, pero que se encargan de sus familiares mayores y dependientes y que son las personas que sostienen en realidad el sistema. Nos lo cuenta Marina Fernández.
Teléfonos adaptados a mayores y vinculados al de la persona cuidadora permiten a ambas mantener cierta autonomía mientras es posible.
Sabiendo que tiene el volumen alto, si está dentro de casa, si lleva mucho tiempo sin moverse, y eso puede ser quizá un signo de alerta.
Lo explica Verónica Catediano, de SPC, que lidera el mercado de estos dispositivos. Un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha cifra en 6 millones las personas que cuidan en España a un familiar, la inmensa mayoría mujeres. María José Abraham, directora de la Fundación Edad y Vida.
Creo que lo que es más urgente es ofrecer seguridad a las personas de saber con qué ayuda va a contar y desde cuándo.
Así lo van a denunciar en un congreso la semana que viene en Barcelona. La ayuda media para cuidado de un familiar del sistema de dependencia no llega a 270 euros al mes.
Y esta mañana hemos conocido otro efecto más del cambio climático. Las copas de los árboles están cada vez más calientes. Javier Ruiz Martínez.
Los árboles y las plantas tienen un mecanismo natural que se activa cuando perciben mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera. Sus poros estomatales, pequeñas aberturas que se encuentran en las hojas, transpiran menos, también se enfrían menos y participan de una forma menor en el ciclo global del agua. Algunas especies, como los robles, parecen ser más resistentes a este efecto. Otras, dice este estudio, podrían sufrir graves impactos. Un equipo internacional ha medido la temperatura de las hojas actual y ha hecho una previsión: si no hacemos descender la contaminación por CO2 de aquí al año 2050, la temperatura de las copas, solo por este efecto y sin contar olas de calor, puede subir casi un grado y medio, causando graves daños a los árboles.
Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas. Tras la derrota del Real Madrid en Liverpool y la victoria del Atlético de Madrid contra el Unión San Gilois, hoy es el turno de otros tres equipos españoles. Juegan Barça, Villarreal y Athletic de Bilbao. Los tres juegan fuera. El que juega primero es el Villarreal, lo hace a las 7 menos cuarto contra el Pafos, el técnico español Juan Carlos Carcedo, y los de Marcelino están obligados a ganar para seguir con opciones de pasar la liguilla. A las 9 juegan Barça y Athletic, los azulgranas en Brujas, ante un equipo que lleva dos derrotas seguidas, y los leones juegan contra el Newcastle con 9 bajas, entre ellas las de Nico Williams, Yuri y Sancet. Los tres partidos los contamos en el carrusel deportivo de la cadena SER a partir de las 6:30. Además, la lesión de Robin Lenormand es menos de lo que se temía, no tiene afectados ni los ligamentos ni tampoco el menisco de la rodilla izquierda, y aunque no va a poder jugar contra el Levante ni tampoco ir convocado con la selección este viernes, es posible que sí que pueda volver tras el parón. Y mañana jueves es el turno de los equipos españoles en la UEFA Europa League y en la Conference, y hay dos noticias: una, que el Celta de Vigo ha tenido que retrasar su viaje a Zagreb por una avería en el avión, y el partido del Rayo Vallecano contra el Lech Poznan ha sido declarado de alto riesgo por la presencia de 745 aficionados polacos con entrada que van a ir a Vallecas, más los que vienen además de Polonia sin ella.
Hola, ¿qué va a tomar?
Un café, por favor.
¿Qué hace que te actives por la mañana?
Resulta que tengo...
¿Tienes un reloj que controla toda tu actividad?
Estamos aquí porque el planeta se nos está muriendo y no tenemos...
¿Eres activista de algo? ¿Eres un farero pasivo?
¡Y punto en boca, hombre, ya!
¿Quién te decía, haces esto por pasiva o por activa? ¿Eres una persona hiperactiva?
Que soy TDA.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro activo en la SER.
El faro con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Sean todas y todos bienvenidos a este segundo tramo de Hoy por hoy, Salamanca, con esta aventura que se llama Hoy por hoy y que en esta capital tiene como temperatura ambiente 16 grados con una sensación térmica de 10 grados, teniendo en cuenta que, cuidado, las rachas de vientos, ya saben, estamos en la alerta, ahora mismo en algunos puntos de la provincia de hasta 80 kilómetros por hora, 68 kilómetros por hora ahora mismo en la capital, con la previsión de lluvia para en apenas unos minutos arrancar a llover. Más sensación térmica de frío tienen en Béjar con 8 grados de sensación térmica, aunque la real sea de 14 grados. Ahí también los vientos se van a acercar a esos 60 kilómetros por hora. Y en todos los puntos de la provincia, ya lo saben, precaución al volante, y si tienen ustedes, si nos escuchan desde cualquier punto de esta provincia salmantina, que salir al campo, al bosque, por mor de las labores habituales de su trabajo, el desempeño de sus funciones, mucha cautela, mucha precaución. Que es siempre lo que nos decimos nosotros siempre antes de hablar con Ramón Vicente. Hola, Ramón, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú eres de los cautelosos o eres de los que te echas el, te pones el mundo por montera cada vez que emprendes una nueva aventura?
Pues me pongo el mundo por montera, pero hoy hay que tener cuidado con esas rachas de viento que dices, que no se nos ruine la peluca.
¿El
y
copé?
En caso de lluvia, el paraguas. Coger un paraguas que esté bien, consistente, para que no, que muchas veces vemos por la calle los paraguas que vuelan.
Esas escenas que en
esas
el fondo,
escenas
no
graciosas,
dejan de ser,
pero
sí.
Claro.
Que pueden llegar a ser peligrosas, ¿eh?
Sí,
cuidado, porque la sonrisa es, bueno, permisible en el sentido de que es una situación que puede provocar, pues, cuestiones cómicas, pero algún de un infortunio ya conocemos alrededor de esas varillas de los paraguas, ¿eh?
Un paraguas bueno, que esté bien, Y grandote para...
Vamos, que hay que dejarse los cuartos en los paraguas.
Hay que dejarse los cuartos en los paraguas.
Claro que sí. Oigan, arrancábamos la pasada semana con el lanzamiento de Rosalía. No, no, tranquilos, hoy no va a sonar Rosalía. Ya sonará Rosalía cuando el viernes venga con todo el dispositivo de sus nuevas casi 20 canciones en ese álbum Lux. Pero lo que sí ha logrado el Berghain de Rosalía, o el Berghain, o el como ustedes lo quieran pronunciar, porque es alemán, es la pasión por la ópera. Y eso se ha notado en las escuchas de los clásicos de la ópera. Oigan, ¿hasta qué punto los grandes artistas tienen la capacidad de mover cielo, tierra y desde luego montañas? Y hemos dicho, Ramón, salgamos de nuestra zona de confort para investigar y hoy poner, no las vamos a poner todas, pero sí hablar de las 10 óperas más famosas de la historia. ¿Por qué no? ¿Por qué nuestros oyentes se van a quedar sin estar al lado de la actualidad? Y la actualidad habla de que esos números de las óperas han incrementado exponencialmente sus visitas y sus escuchas.
Y seguramente serán nuestros oyentes mucho más...
prístines.
Que nosotros, seguramente, ¿no? Pero si lo de Rosalía ha servido para que en ese top 10, top 15 de las redes sociales y de las plataformas estén estas obras, pues me parece estupendo que nos acerque un poquito más una obra de 2025, que nos acerque mucho más a obras de 1700 y de 1800. A mí, fíjate lo que es la influencia, ¿no?, que puede tener un artista en el caso de Rosalía y otros, ¿no?
¿Quién estará en ese número uno? ¿Estará la Traviata de Verdi o la Flauta Mágica de Mozart? ¿Será la Bohème de Puccini o Carmen de Bizet? O Madame Butterfly, también de Puccini, o Aida, como está sonando de Verdi. ¿A ti esta, de momento, te suena?
A mí me sonaba, pero luego me ha dejado de sonar, de verdad. Esto sí.
Por Giuseppe Verdi, con libreto de Antonio Cristianzoni. Es una obra de 4 actos basada en la versión de Camille Delocle de La Historia, propuesta por el egiptólogo francés Auguste Mariette, y es lo que esconde ahí. No nos engañemos. Es que la música clásica y la ópera entran mejor en días así, ¿verdad?
Sí.
En un verano con 36 grados.
Desde luego, en estos días de otoño. Mike Oldfield también, hace poco, ¿te acuerdas del Tubular Bells?
Hombre, claro.
Pues es una obra de Mozart, pero al revés. Lo explicó hace pocos días, ¿no? Hasta qué punto... todos estamos influenciados, todos los artistas están influenciados por obras clásicas, ¿no? Y Rosalía también. Y fíjate, me quedé sorprendido de que es una obra de Mozart al revés, el Tubular Bells.
Nunca se acostarán sin saber algo más. Y hoy nunca se despertarán sin tener una noticia nueva que venga desde Estados Unidos.
Today, 8 months after launching this campaign, with the vision of a city that every New Yorker could afford.
Son las primeras declaraciones de Zoran Cohen-Mandani, el nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata
que ha sabido ganarse el cariño de todos sus votantes, la gran mayoría de sus conciudadanos. ¿Y por qué hoy? Bueno, pues porque es noticia, porque lo han escuchado ustedes en todos los servicios informativos de esta casa y en el Hoy por Hoy con Ángeles Barceló, pero también porque nosotros en un ratito vamos a visitar Nueva York, pero esa Nueva York que sí duerme en comparación con esa frase mítica de la ciudad que no duerme. Esta sí duerme y para los más pequeños encuentra una simbología de cuento que de la mano de Carmen Martín Gaite, y estamos en su centenario, vamos a descubrir. Será en un ratito, porque antes... Antes, desde Salamanca, vamos a bucear en el mar. Y si quieren, pueden ser partícipes de una aventura que en no más de 2 minutos empezamos a contarles en esta misma sintonía.
Hoy por hoy, Salamanca.
Una combinación única de profesionalismo y cercanía, adaptada a cada cliente.
Un equipo coordinado de especialistas con experiencia. Expertos en ortodoncia invisible para adultos y niños.
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca.
¡Ojo! Sigue la liquidación por reforma en nuestra tienda de Federico Anaya número 32. Todo se retira y todo se liquida. Recuerda, somieres desde 20 euros, colchones desde 30 euros. Y apunta bien esto, el 11 y el 12 de noviembre en nuestras 3 tiendas y en la web. Todo más barato, colchones, canapés, almohadas, todo. Si quieres descansar, en Colchonería Blázquez tienes que comprar.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Imagínate llegar a casa y sentir el confort perfecto. Ese sofá, ese mueble que hace que tu hogar por fin se sienta tuyo. Con el Black Friday de Contigo Comfort es posible. Descuentos irresistibles en sofás, muebles, en Paseo de Canalejas 120. Contigo Comfort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
Mira bien y paga menos.
En Universitaria hasta el 15 de noviembre consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Barca. Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Gadis.
¿Buscas una cocina hecha a tu medida? En Estudio de Cocinas José Ángel López te ofrecemos soluciones personalizadas con acabados de alta calidad, incluso en espacios complicados. También disponemos de muebles de baño únicos y podemos fabricar tu armario o vestidor. Somos ebanistas con años de experiencia. Estudio de Cocinas José Ángel López. Visítanos en Condes de Crespo Rascón 54, junto a Puerta Zamora.
En CESIF sabemos que el personal de la sanidad pública está al límite. Luchamos cada día para conseguir un estatuto marco que reconozca la labor del personal sanitario, mejores condiciones laborales y salariales, refuerzo de las plantillas y una sanidad pública de calidad. No permitiremos que la falta de recursos ponga en riesgo la salud de todos. CESIF, contigo y con la sanidad pública. Toda la información en CESIF.es. Síguenos en todas las redes sociales. CESIF, todo por todos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Hemos de confesar que le hemos dado muchas vueltas a cómo arrancar esta nueva etapa en un nuevo capítulo de Ciencia de Cerca. Porque claro, sitúense, vamos a hablar del mar y toda su inmensidad. Que podíamos haber empezado así, como también podríamos haber empezado de esta otra manera, a lo mejor. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. Hoy, en Ciencia de Cerca, José Pichel. Hola, José, muy buenas.
Muy buenos días, Ricardo.
Estamos disfrutando de este sonido, de estas bandas sonoras casi, en muchos casos, de nuestra vida, para hablar de algo que se presenta hoy, esta misma tarde, si no recuerdo mal, a partir de las 7, y que vienes a presentarnos además con sus protagonistas. El mar. El mar en Salamanca. ¿Qué me estás contando?
Pues te estoy contando que en el IRNASA, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, tenemos un grupo de investigación que se llama Biogeociencias y Cambio Climático, que hacen expediciones oceanográficas, buscan partículas que nos cuentan cosas del clima del pasado y las analizan. Y eso se ha plasmado en forma de cómic.
Un cómic, nos traes hoy aquí, encima de la mesa.
Un cómic, sí, un cómic. Fíjate que yo creo que el ser humano, durante toda su historia, ha contado, se ha dedicado a contar historias para entender el mundo, normalmente con muy pocas herramientas. Nosotros aquí estamos hablando de un cómic, que es una cosa muy visual, y nuestra única herramienta es el sonido. Los autores de este cómic realmente están contando investigación científica, que es una cosa muy rigurosa y muy compleja, y lo están contando de una manera muy sencilla y muy atractiva, como es el cómic, ¿no? Y al final, la investigación científica también va de eso, de ser una herramienta para tratar de entender el mundo, quizá la herramienta más fiable que tenemos.
Están con nosotros. Venga, vamos a saludar ya a Blanca, a Usini, a Samuels. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días, Ricardo. Estamos muy contentos de estar aquí.
Estamos y a tope. La verdad es que mucho interés por el cómic y estamos bien.
Déjame que te pregunte primero, Blanca. Para aquellos que de repente estén escuchándonos, que serán, ya te digo yo, por el perfil de oyente que tenemos, muy inteligente, pero alguien que tenga esa, rémora que venga de los discursos que le vengan de donde le vengan, para hablar del cambio climático, porque existe, ¿verdad?
Oh, empezamos fuerte, ¿eh? existe. Y te diré más, todas las personas que investigamos el cambio climático, ya sea en el pasado, en el presente, en el futuro, tenemos un consenso prácticamente total. O sea, da igual a quién preguntes, todos te vamos a decir existe, porque además lo vemos. Y todo lo demás, pues quizás sean más opiniones.
Opiniones fundadas en la gran parte bulos, fake, ganas de desinformación y, bueno, intereses que obedecen a otros menesteres. Cuéntame de verdad, Noa, tu pasión, si te viene desde tierna infancia por el mar, por meterte en él, por disfrutarlo, por las profundidades, porque a ti te gustaría hacerte un 3000. ¿No te gusta nada el mar?
No, no. La verdad es que yo creo que lo más curioso de hacer este cómic es que, bueno, mi padre fue marinero y él quería que yo me hiciera la mar, que no fuera geólogo. Yo soy geólogo, me forma como geólogo porque me quería quedar en la tierra, básicamente. Y es como empieza el mar, el cómic, un poco diciendo, yo, a mí nadie me ha, nada se me ha perdido en el mar a 3.000 metros de profundidad por debajo del barco. No me gusta nada el mar. De hecho, tengo un trauma.
Bueno, espero que ahora te guste un poquito.
Ahora me gusta
más.
Mucho más. O sea, una cosa, me ha ayudado mucho a estar en 7 días en una expedición oceanográfica, te ayuda a superar el trauma.
Y aquí está concentrado. Está en un cómic. ¿Por qué el formato de cómic?
Bueno, pues porque siempre que hablo de mi ciencia me cuesta un poco transmitirla, sobre todo a la gente más pequeña. ¿verdad? Pero también a la más mayor, y creo que el cómic es muy visual, es muy dinámico, y sobre todo si lo ilustra alguien como Noah, que tiene muchísima experiencia en divulgar ciencia, que no lo puede hacer cualquiera, pues ya, pues fantástico.
Bueno, lo de Noah, a la hora de divulgar ciencia, hacerlo de mil maneras diferentes, siendo tan joven, bueno, menos mal que acepta con la cara, porque hay otra gente que le dices que es muy joven y te mira como diciendo, ya no tan joven, y entonces te dan ganas de crucificarle con la mirada. Pero no es el caso, lo acepta de buen grado. ¿Ha supuesto un reto más, uno de esos que te gusta ponerte?
Sí, o sea, yo hasta ahora he hecho más que nada libros de ilustrados, como de volcanes, como los Volkis, como... Bueno, esto está por ahí por internet, lo podéis buscar. Y hacer este cómic ha sido como ya hacer un storytelling, contar una historia, inventarse... Básicamente, como cuando antes habéis puesto Piratas del Caribe, es tal cual, queríamos hacer una llamada a alguien que viniera a esta expedición y sobre todo creando estos personajes diciendo, vamos a invitar a la gente a que, con digamos, yo hago de protagonista, como de esta historia, que me invita Coralina Maris, la personaje principal, y me lleva a descubrir lo que es la oceanografía y con las preguntas básicas que yo me hago desde mi punto de vista, que soy geólogo y que, bueno, cosas del mar hacemos, pero nos falta mucha calle para aprender los sedimentos marinos que nos pueden contar.
A este espacio Ciencia de Cerca, ya sabes, Ricardo, que traemos lo mejor de lo mejor del CSIC en Castilla y León. Y en este caso, claro, estamos hablando de un cómic, a lo mejor la gente puede decir, bueno, esto es una cosa más liviana, pero en realidad es que sale de un proyecto de investigación europeo. Así que, Blanca, cuéntanos, ¿tú qué investigas?
Bueno, pues yo investigo el mar, pero sobre todo lo que hay en el sedimento. Debajo de toda esa gran columna de agua hay un montón de partículas que se han formado en el mar, ¿no? Bichitos del mar, pero otras que vienen también del continente y que cuando mueren o empiezan a caer se van depositando, ¿no? Año tras año, y van formando un registro espectacular de todo lo que ha ido pasando en nuestro planeta a lo largo del tiempo. Claro, tenemos que pensar que todos esos organismos, cuando aparecen, lo que hacen es registrar el ambiente en el que viven. Entonces, cuando nosotros vamos al mar y cogemos sedimento, recuperamos esa información, la reconstruimos, y lo que hacemos es reconstruir la información para tener, pues es un conocimiento de la variabilidad climática. Ahora bien, en este proyecto lo que hacemos es intentar mirar algo que muchas veces no miramos cuando hacemos estas reconstrucciones, y es que hay partículas que vienen de muy lejos y nos transportan información climática de otras zonas y no lo sabemos. Entonces, ahí donde pensamos que hace 10.000 años hubo 12 grados, pues es que igual no son 12, igual son 14, porque tienes ahí un aporte de partículas de otra zona. Y eso es un poquito lo que intentamos hacer en este proyecto, mirar esa señal, discernirla, eliminarla y así tener reconstrucciones climáticas un poco más precisas.
Bitácora, una aventura oceanográfica, es en realidad una historia completamente real, incluidos los personajes, personaje por personaje, de los que iban en el barco, en la expedición que narra. Contadme, sobre todo Noah, ¿cómo reflejaste, cómo te planteaste este proyecto?
Pues lo primero fue que yo le dije a Blanca que me invitaron a la expedición oceanográfica, que iban a ser 6 días en el mar, pues para que yo lo viera, porque realmente dibujarlo estando desde fuera era un poco complicado, ¿no? Entonces me dijo, ¿te vienes? Y yo, bueno, vale, si me invitáis, muy bien. Y bueno, fue todo un desafío porque, bueno, formé parte de la tripulación científica, que en el barco hay tripulación científica y la tripulación marinera, ¿no?, de a bordo. Y queríamos retratar no solo la investigación que hace Blanca, que ya veis que todo lo que nos ha contado, pues plasmarlo en un cómic es complicado, sino toda la gente que participa, porque a veces dejamos atrás un poco pues ese protagonismo de las personas que hacen posible que se puedan hacer estas campañas oceanográficas. Y fue complicado porque meter, no sé si éramos, ¿cuántos éramos de tripulación?
33 personas en total.
Éramos 33, tuvimos que hacer decisiones y decir, pues esto, hacemos los personajes de nuestra tripulación que van acompañando al personaje, a los lectores, enseñándoles qué es la circulación marina, qué son las partículas. Coralina Maris, que es nuestra personaje principal, principal, la creamos para que fuera la oceanógrafa y pueda estar en muchas otras aventuras que se puedan venir y que acompañe a la gente. Y al final yo hago un poco de espectador de ese personaje que es abducido a un barco a que le expliquen por qué recogemos estas partículas, por qué lanzamos una trampa de sedimentos, qué es una trampa de sedimentos, por qué hay que atrapar sedimentos. Y esto lo reflejan los personajes, desde el engrasador del barco, que es un personaje que está todo el día metido en los motores del barco. Yo fui a los motores del barco.
No lo ves nunca.
No, fui a los motores del barco y me quedé sordo, con un calor. Y ese hombre está ahí metido todo el día. Hasta los investigadores que invitó Blanca para que le ayudaran a recoger sedimentos y meterlos, envolverlos en papel aluminio, que era una cosa que veréis en el cómic, y meterlo en una nevera, básicamente. Y yo, esta gente que está haciendo lonchas de sedimento marino, y todo eso pues está reflejado en esos personajes.
Qué bueno. Y en este mundo de la divulgación siempre tenemos ese dilema de hasta dónde puedo profundizar en contar cosas técnicas, cosas tan complejas. Esto, claro, si lo trasladamos a un cómic, parece mucho más difícil. ¿Cómo os habéis planteado ese trabajo? Porque Blanca fue un poco la autora del guión en la parte científica y no, aparte de ilustrador, pues también ayudar a crear ese guión. ¿Cómo habéis planteado el plasmar esa investigación científica tan compleja, con tantos instrumentos, con tantas informaciones difíciles de asimilar en un cómic?
Claro, es que esto es complicadísimo, ¿no? Entonces lo solventamos un poco trabajando en equipo. Yo soy, la parte más aburrida, la que da esta información, que es mucho más técnica y que a veces no sé cómo poner en otras palabras, y no es la parte creativa. Entonces fue un poco, bueno, lo hacemos y ya vemos. En plan, vente a la campaña y tú, que eres un narrador, me cuentas qué es lo que te ha parecido más interesante, cómo te gustaría que te lo contaran a ti. Y entonces Noam iba diciendo, bueno, pues mira, yo creo que esto al público le puede interesar, cómo podemos hacerlo en un lenguaje amable para los más peques, para los más mayores.
Claro, estando desde fuera también ves un poco, porque a veces los científicos están también metidos en su caja de cristal un poco, y a veces te están hablando, sí, porque la draga no sé qué. Yo, ¿qué es la draga? ¿Eso qué es? Vale, igual.
Está llamando rara.
Si queréis saber qué es la draga, leer el cómic, que nos ha costado explicarlo. Bueno, pues cosas así. Entonces yo estaba ahí y de repente decía, yo creo que esto es súper interesante. Y Blanca, sí, esto pues a mí no sé, esto para mí es normal. Y yo, bueno, yo también soy un poco flipado, también tengo que decirlo. Entonces a mí todo era como, ¡poh! Esta boya, que pesa no sé cuántos kilos, de verdad, es de increíble. No sé qué. Bueno, yo estaba flipándolo como un niño pequeño, y creo que al final lo conseguimos. A ver, Blanca me mandaba un borrador, un PowerPoint casi con... quiero esto. Yo, Blanca, no podemos sacarlo todo. Pues, elige. Pero al final salen muchas de las cosas. Lo que también queríamos era que hubiera... En las páginas del cómic hay infografías que se pueden utilizar como formato de página entera y solitaria, digamos, por si alguien necesita saber cómo funciona la circulación marina, cómo funciona, pues, cómo lanzan estas trampas de sedimentos al fondo marino para recoger partículas. O sea, tenemos la parte de historia, pero también tenemos la parte de infografía, que tiene muchísima información, y donde hemos podido sacar toda la parte más científica en formato póster, que también nos lo han impreso en grande y se ve como precioso.
Precioso, sí.
Esta tarde tenemos la presentación en la Torre de los Anaya a las 7. Es para todos los públicos, hasta completar aforo. Pero vosotros, ¿en qué público estabais pensando cuando teníais el proyecto en la cabeza?
Yo le dije a Noa que yo lo quería todo. Le dije, vamos a encontrar un algo que nos permita que esto le sea atractivo, pues eso, al profesorado, al alumnado, a quien pase por allí realmente, a mis colegas de oceanografía.
A tu hija.
A mi hija.
Sobre todo su hija era la más...
muy,
la jueza.
Muy en mente. Entonces, bueno, combinarlo todo es difícil y yo creo que al final es un cómic que pueden leer bien ya, por ejemplo, el alumnado de secundaria lo puede leer muy bien, pero los peques en su casa con sus papás y sus mamás, vamos, pueden disfrutar esta aventura también si les van narrando un poquito, simplificando algunas cosas. Yo creo que ese es el público en el que yo estaba pensando. Al final, la gente de a pie con la que menos contacto tenemos muchas veces cuando hablamos de oceanografía, sobre todo aquí en Castilla y León, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a llevar esto a los coles, a los institutos, a las bibliotecas. Habrá ejemplares en las bibliotecas de Castilla y León y otros sitios. Y os lo podréis descargar todos gratis, tanto en español como en inglés, en Editorial CSIC.
Sí, que son los que al final han editado la versión en papel.
Eso es.
Pues oigan, hoy a las 7 es la presentación. Hoy queríamos tenerlos aquí, en este programa. Y dice Beatriz Moliño, Carballido, oceanógrafa de la Universidad de Vigo: este cómic es un maravilloso ejercicio de divulgación que muestra de forma cercana y amena qué significa ser oceanógrafa y su contribución a la sociedad. Para mí su lectura trae una tercera satisfacción. Blanca Ausín fue mi primera estudiante de investigación y 15 años después me hace partícipe de su pasión y sus logros. Y encima va mano a mano con Noah Samuels, pues imagínense cuál es el cóctel. La última pregunta es muy fácil, porque si está basado en una experiencia, historia real, a ver, segunda parte, ¿te vas a dejar convencer?
Lo bueno es que ya ha habido segunda parte, no en el cómic, pero Blanca ha podido ir a recoger esas trampas de sedimento que dejaron durante un año y todo ha salido bien. Han podido recoger su información, están ¡ole! Obteniendo datos y yo que sé, a lo mejor haya una segunda parte, pero va a haber más de Coralina Maris, que es nuestra protagonista.
Noa Blanca, Blanca Noa, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros,
gracias,
un placer.
Invitarnos.
José, gracias por traernos aventuras, nunca mejor dicho, de estas características a esta ciencia de cerca, a este espacio semanal aquí en la SER.
Muchas gracias, Ricardo.
Hoy por hoy, Salamanca.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
Frutas García Lidero.
Porque son las más sabrosas. Porque las encuentro en mis establecimientos más cercanos. Por su garantía de dulzura. Por todo eso, yo siempre elijo Naranjas Isabel María. Naranjas Isabel María. García Rivero. Garantía de calidad para su mesa. García Rivero.
En Milar ya es Black Friday. Adelántate y disfrutarás de la mejor selección del año a precios increíbles en televisores, grandes electrodomésticos, electrónica para el hogar. Sé el primero y adelántate al Black Friday. Milar, siempre cerca de ti.
En la Clínica INEA Salud ampliamos las promos de Halloween. Tratamientos faciales completos con precios muy especiales. Últimos días, ven a Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha. Estas Navidades, haz que tus comidas y cenas de empresa sean inolvidables. Ven al restaurante del Hotel Ava Fonseca en Salamanca.
Ambiente acogedor, menús especiales y el mejor servicio en un entorno único.
Reserva ya y disfruta de una experiencia gastronómica perfecta para tu equipo. Haz que esta Navidad sea mágica.
Restaurante del Hotel Ava Fonseca, en Salamanca, donde tus celebraciones brillan.
¿Buscas una cocina hecha a tu medida? En Estudio de Cocinas José Ángel López te ofrecemos soluciones personalizadas con acabados de alta calidad, incluso en espacios complicados. También disponemos de muebles de baño únicos y podemos fabricar tu armario o vestidor. Somos ebanistas con años de experiencia. Estudio de Cocinas José Ángel López. Visítanos en Condes de Crespo Rascón 54, junto a Puerta Zamora.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Ortopinos, especialistas en ortopedia y ayudas para la salud desde 1995. Con servicio técnico, alquiler y venta en dos ubicaciones. En Avenida Mirat, la mayor exposición de sillas de ruedas, camas, scooters y más. Y en Paseo San Vicente, 46, taller propio para prótesis, órtesis y plantillas a medida. Ortopinos, 30 años mejorando tu calidad de vida en Salamanca.
¿Tu producción está a punto de detenerse por un latiguillo roto? No te preocupes. En Beko fabricamos latiguillos a medida y al momento para que tus procesos de producción no paren. Neumática e hidráulica Beko, en el polígono Los Villares, calle Nicaragua 62, compartiendo instalaciones con DCS Juste. Beko, mucho más que aire y aceite.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Gadis.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geográficos. Y al llegar se forma uno un poco de lío. Está compuesta por diversos distritos, señalados en el mapa callejero con colores diferentes. Pero el más conocido de todos es Manhattan, el que impone su ley a los demás y los empequeñece y los deslumbra.
Mucha gente se cree que Manhattan es Nueva York, cuando simplemente forma parte de Nueva York. Una parte especial, eso sí. Se trata de una isla en forma de jamón, con un pastel de espinacas en el centro que se llama Central Park. Vigilando Manhattan por la parte de abajo del jamón, hay una islita con una estatua enorme de metal verdoso que lleva una antorcha en su brazo levantado. Es la Estatua de la Libertad. Por las noches, aburrida de que le saquen tantas fotos, se duerme sin que nadie lo note. Y entonces empiezan a pasar cosas.
Y es que cuando la Estatua de la Libertad cierra los ojos, les pasa, a los niños sin sueño de Brooklyn, la antorcha de su vigilia. Pero esto no lo sabe nadie. Es un secreto. Tampoco lo sabía Sarah Allen, una niña pecosa de 10 años que vivía con sus padres en el piso 14 de un bloque de viviendas bastante feo, Brooklyn adentro.
Acaban de recibir el Ondas, el mejor proyecto radiofónico, ese un libro, una hora en la cadena SER, cuando hacían mención a esa obra de Carmen Martín Gaite, que hoy es protagonista en los próximos minutos aquí en Hoy por Hoy, y ya verán por qué, Sheila.
Este año ya saben que estamos celebrando el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite en Salamanca de una manera muy especial. Es una de las escritoras más queridas de todos los tiempos y nos fijamos en uno de los libros más queridos de Gaite, Caperucita en Manhattan, un libro que tiene ya su novela gráfica gracias a la adaptación de Elena Bonastre y Catalina González Vilar. Elena es ilustradora y animadora formada en Londres y Catalina es escritora de literatura infantil y juvenil, de novela, cómics, teatro. Las dos se han enfrentado a un gran reto, ya que hablamos de una obra de Martín Gaite con más de 600.000 ejemplares vendidos, traducido a 15 idiomas, un clásico moderno de nuestra literatura juvenil que habla de esos sueños de libertad y la iniciación a la vida adulta. ¿Qué nos encontramos al abrir la novela gráfica? Pues nos lo van a contar sus autoras, a las que ya tenemos el placer de saludar.
Elena, Catalina, ¿qué tal? Buenos días a ambas.
Hola, encantadas de estar aquí.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero de todo es lo de esa combinación, casi casi, ese cóctel perfecto. ¿Cómo se hace, cómo se perpetra un dúo tan maravilloso y que salga tan bien las cosas?
Bueno, yo creo que hemos tenido a favor que hemos tenido mucha afinidad de Elena y yo, Elena con sus ilustraciones y yo trabajando con el texto, y bueno, porque hemos trabajado muy mano a mano. Y desde el principio creo que tuvimos una visión parecida de cómo queríamos hacerlo y eso lo ha facilitado mucho, aparte de hacerlo pues muy agradable el trabajo en sí.
Elena, igual.
Pues la verdad es que sí, lo hemos dicho desde el principio, que fue una de esas colaboraciones que funcionó sin ningún problema y nos entendimos en la manera de entender la novela también.
¿Cómo imaginabas en tu mente las ilustraciones? ¿Dan muchas vueltas, Elena, antes de salir realmente el producto final?
Pues, en verdad, la respuesta es aburrida porque no di muchas vueltas. Realmente, por un lado, tenía las ilustraciones de Carmen Martín Gaite, que ya me daban una indicación de lo que ella había visualizado, y luego desde el principio yo creo que nos gustó mucho cómo dibujé a Sara, a Miss Lunatic, y a lo mejor lo único que cambiamos es el peinado de la madre de Sara.
Catalina, alguien puede pensar, hombre, el texto, ¿verdad que también ya estaba ahí? ¿Casi es más difícil incluso darle una vuelta para este formato?
Bueno, tener el texto de Carmen Martín Gaite ha sido una maravilla y lo ha facilitado muchísimo todo. Yo quería desde el principio que apareciesen fragmentos textuales porque quería que el lector leyese a Carmen Martín Gaite, y especialmente en esta novela tiene muchísima importancia cómo escribe. Es que habéis hecho muy bien poniendo ese fragmento de inicio para que los oyentes también lo puedan percibir, los que no han leído la novela, cómo tiene esta escritura muy juguetona, muy sugerente, un poco poética. Eso está a lo largo de toda la novela y quería que estuviese también en la novela gráfica. Así que ha sido como ir cazando tesoros a lo largo de las páginas, rescatándolos y poniéndolos dentro de las ilustraciones, encontrando ese equilibrio entre que la historia la tiene que contar la ilustración, es una novela gráfica, pero en esta novela gráfica tiene mucho peso el texto por eso mismo, porque nos hemos apoyado mucho en él, hemos ido muy de la mano de Carmen Martín Gaite.
Elena, Catalina, ¿cuándo fue vuestro primer contacto con Caperucita Manhattan?
En mi caso, yo no había leído la novela de Carmen Martín Gaite, así que el primer contacto fue cuando Siruela me contactó para el proyecto. Y fue una lectura desde la adulta que me encantó. Y de hecho, cuando habéis puesto este fragmento, recuerdo perfectamente estar en mi cama abriendo el libro y ya pues saboreando esta introducción Manhattan, al hecho de que era un sándwich con jamón de York, uh-huh. Y me enamoró, además que me reí mucho, que es algo que olvido a veces, pero mi primera lectura fue me hizo mucha gracia y me encantó el libro.
Sí, yo lo leí de adolescente, con 16 años o así, estaba en casa, lo debía haber comprado mi madre. Y bueno, lo leí, me gustó, pero sí es verdad que me quedé con la sensación de, lo digo siempre, que este libro no es como otros, como un poco distinto, ¿no? Porque es esa escritura que tiene Carmen Martín Gaite y es como muy libre a la hora de escribir y contar la historia, va y viene en el tiempo, hace pequeñas digresiones, hace reflexiones filosóficas muy directas. Y sí que fue un libro que luego, a lo largo del tiempo, yo le di vueltas y lo tenía presente como ese libro, como algo especial. Y volver a reencontrarme con él, ya encima con este proyecto, que te permite como una lectura tranquila y reposada y como más analítica, ha sido muy enriquecedor. Lo he podido disfrutar de otra manera. Es verdad que es como un libro para muchas edades, que a distintas edades vas a encontrar cosas distintas y te va a resonar de una manera diferente.
¿Y cómo surge la idea, Elena, de llevar a cabo este proyecto?
Pues no fue nuestra idea realmente. Nuestra gente sí que pensó en el dúo Catalina y yo, que creo que fue súper aceptado por su parte y lo vio muy claro. Pero Siruela estaba buscando pues un equipo de una escritora y una ilustradora para hacer esta novela gráfica, y la Fundación Carmen Martín Gaite también estaba detrás de este proyecto, así que realmente pues vino a nuestras manos.
¿Y qué nos vamos a encontrar cuando abrimos esa portada, además maravillosa, de la novela gráfica de Caperucita en Manhattan? ¿Qué nos encontramos dentro, Catalina?
Bueno, pues lo primero, nos encontramos en Nueva York, un Nueva York de los años 80 que Carmen Martín Gaite describe en su novela, pero que Elena se ha apropiado y ha reproducido mimando muchísimo los detalles para, desde una perspectiva muy personal, porque es su Nueva York, reflejar como la efervescencia y ese punto un poco salvaje de la ciudad en aquella época. Y siempre decimos eso, que Nueva York es como un personaje más de esta historia. Y luego pues se va a encontrar pues una niña valiente que emprende un viaje intentando encontrar pues su libertad, su camino. Va a casa de la abuela, como en el cuento de Caperucita, y se va encontrando como muchos personajes, cada uno distinto, que le va a dar una visión de la vida y de cómo afrontar la vida. Entonces, bueno, vas a encontrar las ilustraciones de Elena, que son preciosas, que ha conseguido capturar como la esencia de cada personaje, con mucha ternura y con mucha gracia, y luego los textos de Carmen, que son una gozada ir encontrándotelos a lo largo de la novela gráfica.
¿Ha pesado mucho la responsabilidad de estar ante una novela gráfica de un libro de Carmen Martín Gaite que, como decíamos antes, está traducido a 15 idiomas, que cuenta con más de 600.000 ejemplares vendidos, que es una de las obras más especiales de Carmen Martín Gaite? ¿Esa responsabilidad la habéis llevado en la mochila?
Yo en mi caso, yo tengo que decir que agradezco, creo, por cómo soy yo, no haber conocido tanto la obra de Carmen Martín Gaite en el momento en el que empecé el proyecto, porque me dio una libertad a la hora de cogerlo con frescura que creo que me ayudó, porque lo cogí sin miedo y bueno, para mi proceso fue positivo.
Sí, yo creo que lo vivimos más como un estímulo, bueno, sí, un poco de impresión te da, pero bueno, es como eso, tiene que quedar bien, ¿no? Pensábamos desde el principio, hay que hacerlo, bueno, aparte que Siruela y la Fundación han puesto con muchísimo cariño, muchísimo amor en este libro, y yo creo que todos nos hemos contagiado de ese entusiasmo y esas ganas de que saliese una obra a la altura, o casi a la altura de la novela. Entonces ha sido un acicate más que un peso.
Pues queríamos tenerlas, queríamos sentirlas y queríamos hablar de algo que tiene que estar en sus manos. Porque lo que han hecho tanto Elena como Catalina ha sido una obra para degustar y para disfrutar. Y dejen bien claro a todos nuestros oyentes, desde, ¿qué digo yo?, casi casi los cero hasta los 175 años, porque no tiene edad para de gustar esta publicación. A ambas, gracias por este ratito en Hoy por Hoy, por este ratito aquí en La SER. Un besazo enorme.
Muchas gracias. Un beso a vosotros.
Hoy por Hoy, Salamanca.
Estas Navidades, haz que tus comidas y cenas de empresa sean inolvidables. Ven al restaurante del Hotel Ava Fonseca en Salamanca.
Ambiente acogedor, menús especiales y el mejor servicio en un entorno único.
Reserva ya y disfruta de una experiencia gastronómica perfecta para tu equipo. Haz que esta Navidad sea mágica.
Restaurante del Hotel Ava Fonseca, en Salamanca, donde tus celebraciones brillan.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy miércoles, pulpo fresco grande a 11,90 euros el kilo. Y lomo abierto de ternera a 14,90 euros el kilo. En el Leclerc, la calidad siempre. ¿Más barata?
Llega mi primer festival en teatro. Con Peppa Pig, My Little Pony, LOL Surprise, Pocoyo, Masha y el Oso. Todos en un mismo escenario. Baila, canta, juega y ríe sin parar con tus personajes favoritos. Corre con tu familia y consigue tu entrada en miprimerfestival.es.
No te lo pierdas. El 21 de diciembre en el Palacio de Congresos de Salamanca.
Con CESIF tienes el sindicato independiente que defiende tus derechos en todas las administraciones públicas y en el sector privado. Te ofrecemos asesoramiento legal, formación y una defensa firme ante cualquier conflicto laboral. Con CESIF tendrás a los mejores profesionales siempre contigo, apoyándote. Únete a nosotros en www.cesif.es y síguenos en nuestras redes sociales. CESIF, todo por todos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En 5 minutos nos vamos. Y, Sheila, muy buenas de nuevo.
Buenas de nuevo.
Ramón, buenas de nuevo.
Ay, qué susto me ha dado Sheila.
Bueno, pues...
¿Por qué?
Ha habido ahí una pausa.
Claro, porque es
para IA. Para hacérmela interesante.
Es IA. Estamos haciendo este último tramo con IA, que no se lo crean ustedes, ¿eh? A ver qué IA va a decir ahora de repente, corcholis, es que una IA podría decir corcholis, coño, que quedan 5 minutos y que hay que hablar de lo que ha puesto de nuevo de moda Rosalía con su Bear Gain, y es que ha subido exponencialmente un tanto por ciento enorme la escucha de óperas en Spotify. Teníamos esa versión maravillosa de una de las óperas más famosas del mundo, la Aida de Verdi. Puede ser la flauta mágica de Mozart, o puede ser también... Bueno, espera, deja esta primero. Reconocidas, ¿eh? Este gorgorito, sí, que diría mi abuela.
Ese gorgorito es impresionante.
Es que... es maravilloso.
A ver qué voces hacen esto.
Me ha parecido, de verdad, esto y hacer unos buenos huevos fritos con puntillas de lo más complicado que hay en la historia de la humanidad.
Oye, pues mira que yo cocino mal y te hago unos huevos fritos con puntillas de ole.
Sí, con puntillitas,
sí,
ricas.
¿Con puntillita? Sí.
Qué rico, rico.
Madre mía. Venga, otra ópera. Oh, El barbero de Sevilla. Fígaro, Fígaro, Fígaro. De Sevilla es una de esas grandes obras maestras de la comedia y también un gran exponente de la ópera bufa, que ya saben, pues este argumento que se basa en las peripecias del conde de Almaviva y la joven huérfana Rosina. ¿Quién no ha visto muchas veces El barbero de Sevilla?
¿Hay cómic? Ahora que hemos tenido hoy, que hemos tenido aquí invitadas.
Cómic operístico.
Operístico, claro.
Operístico.
Cómic
operístico.
Pues no, pero mira, otra cosita. Podría, que apuntamos cosita a las que, cosas que para, tenemos que inventar.
Sí, sí, sí.
La también está Nabucco de Verdi, o Tristán y Isolda de Wagner, de Richard Wagner, o la Cenerentola de Rossini. ¿Sois mucho de ópera? ¿Cada fin de semana vais a Madrid a la ópera?
No, yo creo que he ido dos veces en mi vida a la ópera.
¿Sí?
Lo estaba pensando ahora,
no,
digo...
No. Bueno, venga, Ramón, pues no. Para ti y para todos los niños que nos están escuchando que quieran hacerse amantes de la ópera, hoy cerramos... Ópera dramática de cuatro actos basada en la novela de Carmen de Prosper Mérimée. Es esta Carmen de Georges Bizet. En la ópera Comique de París en 1875 fue estrenada y hoy nos sirve de adiós. A escuchar ópera. Adiós, Ramón.
Hasta luego.
Sheila, que nadie pierda las citas que vienen por delante en esta tarde catómbica.
Efectivamente, sigan escuchando la radio a las 2:15. Ya saben que llega esa voz de Jesús Martín Inés con todas las noticias de la provincia y de Salamanca capital. Y a las 3:20, Sergio Valdés con todo el deporte. La radio continúa durante las 24 horas del día. Nosotros volveremos mañana a las 12:20.
Pasen buen miércoles, chao. Sí, yo te me pongo.